Estoy aquí con Eli platicando sobre, pues cuando las mujeres o cualquier pareja, su marido se le enferma, en este caso a Eli, y luego tienes que echar toda la casta y ponerle todas las ganas y convertirte en papá, mamá, proveedor, cuidador y todo, pues se pone la vida muy ruda. Entonces esta llamada es para gente que a lo mejor en esa relación de pareja alguno de los dos está muy enfermo y además, chingón, cuando uno se casa y dicen las buenas y las malas, Eli sigue, pero esta llamada también al mismo tiempo es muy cruda, muy real y hablo de cosas que a lo mejor les sirve escuchar a los demás. Tienes una pareja y tu pareja está muy enferma y la estás pasando muy mal y has tenido que cumplir con los dos roles en la pareja, porque a veces así nos toca. Esta llamada es para ti. Así que Eli, muchas gracias. Nada de lo que dije es un consejo, de nuevo lo digo. Y muchas gracias por permitirte, por darme chance de decirte estas locuras y que ahí lo tengas con mente abierta. Muchas gracias.
Cuéntame en qué te puedo ayudar, porque sí, efectivamente, a veces se pone rudo esto de vivir.
Sí, pues comentaba yo por ahí que me cuesta un poco de trabajo el tema de sentirme productiva por todas las situaciones por las que paso en el día a día. A veces como que me siento perdida, ¿sabes? O sea, como que a veces no sé. Como que hay días que van bien y luego de repente hay otros que algo pasa y te mueve todo. Entonces, como que esta parte a veces me cuesta mucho trabajo tener un orden, tener pues este tema de productividad en sí, me cuesta mucho trabajo a veces.
¿Eres mamá soltera? ¿Emprendes? ¿Más qué edad tienes? ¿Cómo
No.
vives?
Tengo 34 años, estoy casada, pero mi esposo él padece de ELA.
¿Qué es ella?
ELA es esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de las neuronas motoras que pues ahorita ya está en la etapa avanzada en la cual él ya está en cama. Él está conectado a un respirador, o sea, él ya no respira por sí mismo. Él, pues ya incluso no puede hablar. Y pues en casa lo tenemos, como quien dice, en una situación un poco de cuidados intensivos. Entonces, ahorita tengo, o a veces puedo tener gente, enfermería, enfermeras que me apoyan a cuidarlo. Y pues tengo una hija pequeña de 4 años y trabajo, soy freelance. Entonces eso también pues a veces me cuesta trabajo
A
organizarme
ver,
porque lo mismo que
Eli,
ustedes.
es un chingo, efectivamente. Vamos por partes porque yo soy muy
Sí.
pragmático y tengo poco tiempo con la gente que se me conecta así. De entrada, siento mucho lo de tu esposo y que además tengas tú que cargar con todo, está muy cabrón. Lo que creo es que si fueras mi hermana o alguien, como lo pienso yo siempre, cercano a quien amo, pero eso es lo que creo que hay que hacer con el prójimo, verse uno en el prójimo. Pues yo no soy terapeuta ni coach ni te digo por dónde es la vida, yo te muestro lo que desde mi forma de ver, que tiende a ser muy pragmática, te puede servir. Entonces, primero que nada, tendríamos que, te pregunto, ¿sabes más o menos cuánto tiempo le queda, cómo funciona esa enfermedad que te han dicho en cuestión de su muerte?
Pues al principio nos decían que era una expectativa de vida de 5 a 10 años. Evidentemente la etapa en la que está pues ya es como su etapa final, por así decirlo. Pero como hay personas que viven 5 años, hay personas que viven 15, 20 años. Está el caso de Steve Hawking, que duró muchos años con esa enfermedad. Entonces, pues en ese proceso estamos. O sea, realmente los doctores no nos han dicho de que cuánto tiempo le va a quedar, porque pues no se sabe,
¿Pero
depende.
lo ves empeorar fuertemente?
No, fíjate que, o sea, recién salió del hospital, sí, pero anímicamente. O sea, anímicamente Pero ahorita al contrario, o sea, ahorita siento que está un poquito más vivo, más despabilado, con más ganas que antes. Antes él me decía, ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Pero conforme ha ido avanzando este proceso en casa, porque tenemos, yo creo que como 3 meses en casa desde que llegó con el ventilador, ya he visto que sí ha mejorado un poco su estado de ánimo y por ende eso le ayuda pues a seguir viviendo.
¿Y él quiere seguir viviendo?
Pues ahorita no me ha dicho que se quiere morir, pero, y todo lo que le preguntamos de que, oye, ¿te gustaría que te trajeran una silla especial? ¿Te gustaría que te ayudaran a esto? Porque incluso el doctor le dijo que ya se podía mover en una silla. Eso como que lo motiva y dice que sí, si no quisiera, seguiría pues igual. No, no quiero nada.
Okay, pues mira. Digo que uno se tiene que preparar para lo peor y luego uno prepara y uno vive lo mejor todos los días. Entonces, te preparas para lo peor para no pensar en lo peor, para poder pensar solo en lo mejor, pero te preparas. Y para mí prepararse en este caso sería tener un círculo social muy cercano, muy fuerte. No sé de quién te apoyes, pero de verdad no hay nadie solo en la vida. Es una mentira que nos contamos cuando estamos en la víctima. No hay nadie solo. Si uno abre su corazón y pide ayuda, seguro hay alguien cerca que dice que sí. Y necesitas tener una idea, una forma muy creativa y abierta, creo yo. Toda la gente que está viviendo tragedias así, donde una enfermedad jode a la familia entera, no es mala onda con él, pues, pero se jode todo, se jode la economía, se jode la feminidad, se jode la masculinidad, se jode el sexo, se jode la comida, las vacaciones, todo. Todo. Y creo que para eso se tiene que tener ya no solo respuestas de terapeuta, de échale ganas y medita y ve al gimnasio y su puta madre, que también le digo a todo el mundo, y sí, mueve el culo, ve al gimnasio, sonríe, ve a la vida, ten amigas, sí, todo, sí a todo. Pero se pone muy cabrón a veces. Y yo te diría que tendrías que empezar a pensar con creatividad de verdad. Yo, en tu caso, te voy a hacer lo que yo haría rápidamente, que downloadeo de no sé dónde y me llega sin chinga y digo yo, ¿qué haría? Yo viviría como hoy vivo, cercano a gente que me ama, en donde yo aportaría un chingo, y en lugar de tener una familia en donde yo soy la mujer, pero ahora ya funciono como el hombre y ahora mi hombre está sentado y postrado en una cama, yo tendría un círculo social en donde hay más familiares, inclusive familiares de él a lo mejor. No necesariamente estoy diciendo que lo hagas, no es para todos, yo estoy dejando este video sabiendo que lo ve mucha gente, pero yo viviría, me imagino una idea, me imagino, solo te pongo una idea. ¿Te imaginas viviendo en una casa en donde él tiene su cuarto, tiene ayuda, tiene quien lo baña, lo cuida, lo atiende, y junto estás tú en otro cuarto, junto está en otro cuarto tu hijo o hija, en otro cuarto a lo mejor están sus padres o unos tíos, es una casa grande, hay un buen jardín, entre varios pueden pagar eso, no lo haces tú sola? Tú regresas a tu feminidad, en donde de alguna manera ayudas en la casa, ayudas con tu hija, es hija, perdón, me lo dijiste hoy.
Sí, es hija.
Ayudas con tu hija, recuperas tu tiempo propio, vas al gimnasio, vas con amigas, vacacionas y aportas también, a lo mejor, si te gusta emprender y sigues siendo freelance, porque esto siempre se enojan las mujeres en el 2023 y mi comentario nunca va por ahí, no es misoginia, no es regresas a la casa porque ahí mereces estar, no. Es que yo lo veo en muchas mujeres que tienen que facturar y tienen que tomar la posición masculina, que finalmente esas son las que te dicen, oye, pues yo ni quería. Sí, facturar, qué bueno, y tener algo que te apasiona, qué bueno, como humano. Me da igual si es mujer o hombre, pero tu parte femenina está muy lastimada, muy, muy abandonada, y lo entiendo. Tienes que salir a cazar y además mantener a tu hija y además cuidar al marido. Es lo opuesto a lo que es una mujer, y como lo hemos visto por años. Y por generaciones las mujeres pueden, pero no es lo que les deseo. Y como hombre, pues diría yo, si fueras mi hermana, mi mamá, mi hija, es lo que he tratado de hacer con los años, aunque me ha costado trabajo, porque hay que salir de la culpa como hombre también y de la víctima, pues apoyarlas en lo más posible, igual a mi abuela. Entonces yo viviría en comuna, yo viviría en un lugar en donde muchos aportan, en donde no estoy sola, en donde recupero yo mi libertad sin culpa, en donde a lo mejor él tiene su cuarto hecho para él. Y lo puedes visitar cuando sea, está en su cuarto.
pero tú tienes el tuyo. De alguna manera yo pensaría en que tú tienes que rehacer tu vida también, no nada más, pero no abandonarlo. Eso me parece también real. Yo no abandonaría a una mujer que tuviera una enfermedad, pero no sacrificaría tampoco mi vida en el nombre del amor. Y creo que yo, si tú estuviera en su lugar, yo no quisiera a mi esposa amargada, sin sexo, sin vida, sin vacación, trabajando, manteniéndome. No lo quisiera, y eso es lo que nos pesa a los hombres. Por eso a veces nos queremos morir. O por eso hay toda una idea de las mujeres exitosas ahora, de que el hombre le da como miedo a la economía de la mujer, o le da como si no pudiéramos con eso. Y en el fondo, no es que no podamos, porque nuestro ego frágil nos dice, ah, ¿cómo va a ser que una mujer gana más que nosotros? No, lo que pasa es que es un espejo. Si no hemos podido nosotros, y mi esposa puede, efectivamente, si se supone que como hombre estoy hecho para proveer, para proteger, y yo no he podido ni conmigo mismo, nos parte el alma por dentro. Entonces, por eso es que no podemos, en general, pues, los hombres no pueden estar con una mujer más exitosa que ellos. Y la mujer no, en general, tampoco está con un hombre menos exitoso que ella, por hipergamia, porque si tu papá ya te puso en una posición socioeconómica, o tú misma te pusiste ahí, ¿por qué habrías de andar con uno que ni te provee ni te protege y tú tienes que cuidar? Como que no hace sentido. Si te fijas en situaciones como esta, siempre le digo a la gente, pues no hace sentido que tú acabes donde estás. Pero eso es lo que te tocó, y ese es el matrimonio, y eso es lo que también hoy yo le digo a las mujeres. Quieren un hombre bien chingón, pero cuando se ponen duras las cosas, abandonan. No es tu caso. Entonces, en tu caso, que no estás abandonando, te diría yo, con mucha creatividad y muchos huevos y mucha plática, yo viviría con gente, con papás, con tíos, con en un grupo, en un lugar en donde, si ya eres freelance, miraría la naturaleza, en donde la renta es más barata, en donde se puede. Si no tienes con quién familiar, te prometo que una mejor amiga y otro mejor amigo, y entre varios lo haces. Y si no se pudo una casa en una colonia, me explico, o sea, yo no digo hagan lo que yo, no me tienen que hacer caso al 100%, pero la gente no piensa con creatividad y pensamos desde la caja, y estamos en una situación en donde se puede salir cuando uno quiera, pero no, como que culturalmente nos enseñaron a, no, ahora te chingas, ¿no? Entonces yo viviría en comuna. Eso te soluciona todo lo que yo hubiera dicho a todos los demás en cualquier cantidad de videos. Ve al gimnasio, mueve el culo, ten felicidad, aporta. Pues sí, suena muy bonito, pero hazlo cuando estés apoyada. Es así de básico lo que tendrás que hacer. Vives sola, cargas todo. ¿Qué te motivo? ¿Yo qué te motivo si me da hueva tu vida a mí también? Digo, verga, qué putiza. Pienso en mi vieja ahorita postrada en una cama y yo soy hombre, ¿eh? Y yo eso estoy hecho para ir a la puta soledad y a la guerra y a la putiza. Y yo voy a trabajar y yo proveo, yo cuido a mi familia, yo voy a proteger la inocencia y la feminidad como hombre. Ya también lo hacen las mujeres, pero llega un punto en que yo se los digo así de corazón. Las mujeres dicen, yo tengo el derecho a facturar, yo tengo la obligación. Los hombres tenemos la obligación. Tú tienes la posibilidad de vivir en tu masculinidad. Yo tengo la obligación. Entonces, a ti te tocó sacar la casta con tu masculinidad y te honro por eso. Recupera tu feminidad y encuentra un balance de vida en donde puedes hoy vivir con la tecnología fuera de una ciudad estúpida, en donde con la apertura y la mentalidad que tienes puedes vivir en una forma que no es una familia nada más o te la regala la sociedad. Esta o esta, soltera o casada, jodida o contenta. No tienes que hacer eso. En donde puedes empezar a recuperar las bases después de podcast que has oído míos, en donde tienes que mover el culo y tienes que salir de la casa y tienes que ir a la naturaleza y no puedes sentir culpa y tienes que recuperar tu feminidad y tienes que divertirte y reír y no puedes nada más caer en la culpa, y él tiene que vivir lo que él tiene que vivir y prepararte para su muerte. Y cuando muera, estar bien y tener un grupo de soporte y ya haber generado todo eso. Y se mira a la muerte a los ojos. Y cuando uno habla de la muerte y la mira a los ojos, uno vive más pleno y mucho más presente, aunque no le guste aceptar a la gente. Pero esas lágrimas son de amor, de plenitud, de realidad. Son las lágrimas de un chingo de gente que he visto en videos en Acapulco ahora que hubo un huracán. Son las lágrimas de gente que perdió todo, pero en el fondo se quedó viva. Y eso es lo que ya está empezando a ver gente. He visto mucho video diciendo, perdí todo, pero estoy vivo. ¿Y sabes por qué lo dicen? Porque cuando alguien de veras siente que se va a morir, de veras, ve a la muerte a los ojos, todo lo que no hacía falta se desvanece y solo queda el amor. Entonces, tú tienes que ver por ti y por tu hija, además de lo que estás haciendo por tu esposo. Eres una chingona, pero no tienes por qué hacerlo sola, cabrona. Qué hueva. Pero ¿por qué tienen que jugar a la sociedad? ¿Por qué tienes que jugar a la esposa perfecta? ¿Por qué tienen que acabar todos en una puta casa jugando a que están bien cuando no están bien? Todos, tú con un marido enfermo y toda la gente que viene a mí con otra pendejada. Pero todos se ven bien bonitos en sus estúpidos Instagrams, pero la están pasando de la verga. Y yo me veo arrogante, culero, narcisista, mala influencia, y la estoy pasando a todo dar y los amo. Imagínate el absurdo de la sociedad. Estamos todos muy conscientes y nos dirigen unos presidentes dormidos. Estamos todos más conectados que nunca y estamos polarizados y solos. Y por otro lado, estamos viendo demasiado las redes sociales para mal y poco para bien. No podemos seguir comparándonos, no podemos seguir viendo tragedias para nosotros sentirnos mal. Esto, tu vida, que a lo mejor tiene una parte de tragedia, no puede agüitar a alguien más, porque entonces, ¿de qué servimos 3, 4, 10 mil agüitados en el nombre de tu esposo? ¿Me explico? No sé por qué le pasó lo que le pasó, y si fuera mi hermano, mi papá, me daría mucho coraje, pero ni pedo. Y por otro lado, si yo pudiera hablar con él o él lo pensara como yo, seguro te diría que algo poco a poco se fue generando emocionalmente. Y si no lo sabe y no se generó nada emocionalmente, pues qué puta vida maldita, ¿qué te digo? Hay que reír de vez en cuando. Hay que chupar que la vida se va a acabar. O sea, ¿qué hacemos? Una buena fiesta de vez en cuando. O sea, yo estuviera en su posición, es, hazle la vida, hazlo feliz con pendejadas. Pero para eso necesitas un grupo de soporte, una forma de estar, salir de esa tragedia, aunque sea 3 horas del día, y salir a una sala en donde estás acompañada con risas, en donde alguien ya cocinó, donde alguien te apoyó como hombre y te apapachó. Y es tu hermano, a lo mejor no estoy diciendo que tengas otra pareja, o sea, no lo sé. Y prepárate para su muerte, y con esa muerte solamente puedes agradecer cada momento de estar cerca de alguien que tú escogiste. Pero así es la vida, es muy dolorosa, pues uno escoge el para siempre y luego el universo decide qué era esa cantidad de días. El para siempre no sabemos si son 2 días o hasta que viejitos, viejitos, viejitos los dos nos vayamos, pero en algún momento te despides de tus seres queridos. No sabemos las fechas. Eso es, no sé cómo explicarte que no hay más, no hay más, no hay más, está muy duro. Y sí, es día a día, yo también lo hago. Hoy, curiosamente, no ha sido un día para mí en donde amanezco perfecto, casi no los comparto, pero no los comparto porque me valen madre. Hago otras cosas que no hago normalmente. Hoy voy a vaciar un closet que en esta casa tiene algunas cosas que tengo que sacar. Quiero ir a comprar unas pendejadas que nunca compro y no, nunca hago, tengo que hacerlo. Y entonces no está muy bien el ánimo y fuchi la vida y guácala el día. Y aún así, mira, trabajé. Y no trabajé, nada más tengo una llamada, me vale madre. No, todo sirve. Te comparto mi interior, te digo dónde estoy. Día a día, se supone que soy exitoso y se supone que la gente me admira. Yo también voy día a día. Porque hay días de la verga, hay días horribles, hay días que uno. Y este tema de no sentirte productiva. Yo al revés, estoy siente y siente y desde hace rato lo veo en mucha gente, cómo estamos todos persiguiendo la sensación de productividad. Como que si no tuviste un día productivo o no te sentiste productivo, y ahorita voy a analizar eso, entonces estamos todos ansiosos y de malas y mala onda y sacados de pedo en el futuro y en el pasado, en todos lados menos bien y aquí. Y para mí, eso de sentirse productivo es una cosa muy rara porque es un pedo capitalista. ¿Qué es productivo? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué es productivo? ¿Qué es ir por la papa, traer dinerito, pero estamos de malas? Entonces creo que lo que yo le estoy diciendo a la gente hoy es sí, tienes que seguir trabajando como todos, pero la productividad capitalista y social, o sea, tienes que aportar y te tienes que mantener. No puede ser mayor a la plenitud, a la presencia del día a día. No puede ganarte las ganas de chambear y de producir y de a ver qué sigue. A la gratitud y a la presencia. O sea, tiene que valer lo mismo 8 horas de trabajo. Tienen que pesar igual que una puta hora de hueva. Una, ni siquiera más. De real hueva y tampoco de perder el tiempo y pasar la vida. No,
de con convicción tirar la hueva, de planearla. Yo por eso me hago mis momentos de puro. Y por eso en comuna y en grupo es muy distinta la vida, porque entonces planeas estos momentos de microvacación. Yo todos los días tengo una vida completa, cada día, porque cada noche muero. La gente se va a dormir pensando que va a despertar, por eso es rico acostarse. Pero tienes que enseñar a tus hijos, de hecho, a dormir, porque justamente lo que da es ansiedad. ¿Cómo sueltas? Sueltas la conciencia. Las primeras veces que te enseñan a dormir, te están enseñando a no pasa nada, regresas. Eso es lo que te están diciendo. No te preocupes, todos nos acostamos, luego sientes que no estás, te desmayas, no existes y luego regresas. No te preocupes. Cada noche es una muerte. Solo porque creemos que vamos a despertar al otro día, nos acostamos con gusto. Y entonces yo como ya no creo eso, yo me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Todos los días pienso que es una vida completa, cada día es una eternidad. Y entonces en cada día hago ejercicio, cada día medito, cada día río, cada día trabajo fuertemente. Cada día analizo mi sombra, cada día trabajo algo, cada día empujo un poquito, rompo un miedo, atravieso algo. ¿Me explico? Todos los días, todos los días, todos los días. No me importa si es lunes o domingo, yo el lunes también echo la hueva. Eso es productivo. No me espero al domingo a que me diga un Gregorio que inventó un calendario que yo ni conozco. Yo sigo más la luna que el calendario gregoriano. Entonces, pero ya puedo. También entiendo que quien está en el sistema capitalista, pues no puede seguir la luna, ¿verdad? Te chingas. Pero somos animales y nos afecta la luna. Y las mujeres, por ejemplo, les afecta su ciclo hormonal y hoy quieren facturar como hombres, cuando a mí mi ciclo hormonal me dura 24 horas y estoy renovado y vuelvo a ser el mismo idiota al otro día. Mientras yo estoy igual, la mujer que compite contra mí está viviendo sus días y está emocional y está sensible y le duele el cuerpo y no está en sus cinco sentidos como yo. Entonces, no podemos jugar a que la mujer hoy es un hombre y eso es lo que nos está pasando. Yo les deseo su inocencia de nuevo, su belleza interna y externa, y que un hombre las provea y las proteja. No esto, no en donde tú tienes que sacar la casta. Pero por otro lado, qué chingón. Una mujer que no abandona a un hombre, una mujer que está ahí en las buenas y en las malas, eso es una viejota. Y entonces usted hable con el marido y vea cómo le hacen, pero no puede seguir sola, sola, jugando al papá, a la mamá, al proveedor. Y luego, ¿y tú? ¿Y qué pedo? ¿Dónde estás? El día que tu hija cumpla 18, te aviso desde ahorita, a mí los míos tienen 13 y 10, no me hablan. Entonces no te van a hablar un día tanto. ¿Cómo para quién está? ¿Y tu marido se va a morir? Porque nos vamos a morir todos, no es por culera esta llamada, ¿no? Y a lo mejor él antes que algunos otros, pero aguas porque la vida tiene sorpresas. Entonces, por eso digo, hay que agradecer diario. Yo en algún momento me leyeron unas cartas que yo dije, ándale, sí, léeme el tarot. Y me dijeron, hay dos personas muy enfermas en tu vida y una se va a morir ya muy pronto. Y yo juré que la que se iba a morir era mi abuela, porque estaba muy enferma. Y mi hermana, que estaba muy enferma, me decían, esa va a aguantar. Hoy, desde hace muchos años, mi hermana está muerta, mi abuela sigue viva. Entonces, yo juré que enterraba a mi abuela en 96, que hoy tiene 98 o de 95, no me acuerdo cuándo fue esa época. Y enterré a mi hermana en 34, 36, nunca sé los años. ¿Te das cuenta? Tú puedes jugar a que va a pasar una cosa y no lo sabes. Entonces cada día tienes que crear un microcosmos en donde todos los días sonríes, todos los días mueves el culo, todos los días hay un ciclo químico interesante, todos los días te incomodas, pero todos los días te tranquilizas y te acomodas. Y para eso requieres poderte juntar con otros humanos para que todos hagan lo mismo, para que todos, o sea, yo lo que he aprendido es yo solo puedo vivir. Tú sacas la casta y sola lo puedes hacer. Yo puedo. Pero acompañado ha sido precioso. Y lo he hecho en comuna. No porque yo no quiera una mujer en mi vida. Yo creo que va a llegar una mujer en donde acabe teniendo una intimidad muy profunda. Pero no la he buscado porque primero me rehice a mí. Y como hombre, al rehacerme a mí, encontré mi grupo de amigos que me ayudaban a rehacerme. Los hombres necesitamos eso. Y creo que las mujeres también. Necesitamos un círculo social de puro sexo igual al nuestro, que nos refleja y nos apoya cuando estamos jodidos, para luego poder ir con el sexo opuesto y decirle, mira lo que te ofrezco, mira este masculinote, ¿no? Entonces tú necesitas rehacer tu femenino, porque si tu día a día es trabajar, cuidar y emprender, ¿dónde queda la belleza? ¿Dónde queda la inocencia femenina? ¿Dónde queda ¿Dónde queda esa energía que solo es, pues que los hombres al final del día no necesitamos que hagan nada, solo es para nosotros una belleza? Entonces, bueno, yo sé que lo tienes y lo sigues haciendo con un beso en la frente que le des a tu galán, con un apapacho, con la comida que le hagas, o sea, tu parte femenina sigue ahí, estás cuidando a tu hija y todo, pero estás sacando una parte que no deberías, que no es que no deberías, que es muy difícil para las mujeres, es muy complicada y no se las deseo, pueden, que es la masculinidad, en donde vas matando algo por dentro. ¿Me entiendes? ¿Me explico? ¿Hasta ahí qué sientes? ¿Sirve?
Sí, me sirve mucho eso que me dices de que no lo hagas sola, porque sí me he sentido muy sola. Su familia no lo apoya, mi familia sí, pero no siempre puede estar apoyándome, entonces esa parte sí, ha sido muy difícil para mí porque a veces me siento muy sola y siento que no puedo, pero luego respiro y sé que por lo menos tengo mis papás que están conmigo y que no me dejan, pero pues también sé que en algún momento ellos no van a estar.
Pero mira, tienes manos, pies, afortunadamente salud completa, funcionan. Tienes un ejemplo en tu marido que ya no tiene eso. Tú sí. Tus papás van a morir también eventualmente. Y te puedes quedar sola. Sí, como te repito, yo sé estar solo ya. Pero ya no estoy en la víctima, en la soledad. Yo estoy solo, ¿eh? Y mi celular no suena más que para alguien que necesita algo de mí, no para ver cómo estoy. Y ya, 99% de las veces. Pero ya no lo digo desde la víctima ni lloro sobre el tema. Ya lo agradece mi masculino, ya entiendo que eso es lo que me ha hecho el hombre que soy. Y desde esa soledad pacífica, amorosa, me doy cuenta que sin la víctima, yo puedo decidir estar con quien yo quiera. Si yo aporto y soy un tipazo y hace estar solo, imagínate qué divertido estar junto a mí. Canto, digo pendejadas, se supone que filosofo, hago ejercicio, tengo un humor sarcástico, negro y desagradable, tengo buen gusto, según yo, entonces te puedo decir dónde hay buen café, dónde hay buen whisky, un gusto muy extraño, pero un buen puro, unas buenas quesadillas. Podemos ir de un road trip que me encanta a donde quieras porque me vale madre, el chiste es el camino. Entonces, desde ahí, dime si alguien no quisiera estar conmigo. Y la soledad, y otra vez, hasta acompañado te vas a sentir solo. La diferencia, cuando uno ya no se siente solo, a pesar de la soledad existencial, es cuando uno está vulnerable junto a otro. Entonces el otro se puede morir y se van a morir todos mis amigos y yo también veremos cuál es el primero y mis papás y todo el mundo se muere. Y un día podría ser que un día me quede solo, no. Porque en lo que se va muriendo la gente conozco a otros, pues ¿por qué chingados me tengo que quedar solo? Ahora, ¿qué tal que si te quedas? Pues ya sé estar solo. Y luego el peor escenario, pero ¿y si es solo y siempre? Pues mira, la soledad como tal, o sea, meter a alguien en confinamiento real, en una cárcel, es el castigo más grande para un humano. Te vuelves loco. Entonces también lo pienso, si yo me quedara solo, 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 que es imposible, pero bueno, cabe la posibilidad en un universo paralelo donde me encierran en algún lado y me quedo solo, solo, solo. Pues ya veré si tengo acceso a matarme o me vuelvo loco, pero esa posibilidad, ¿para qué la pienso ahorita? ¿A qué le doy energía? Cuando además es como 2.000 millones, billones de billones de veces más posible que yo conozco a alguien. Mira, hola, mucho gusto. Y si estás muy sola, conectas con alguien. Lo que pasa es que se requiere decir, o sea, yo tendría que decirle a alguien, oye, me siento muy solo, ¿me podrás venir a ver hoy? Yo sé que suena muy loco, pero a veces hay que pedir ayuda. Solo ven a sentarte a poner tu puto teléfono en tu cara, pero siéntate aquí junto a mí. A veces hacemos eso los amigos. Y luego uno se pelea con los amigos para que deje el teléfono. Hay que convivir, la chingada. Está bien, pero se nos olvida que al final del día todos estamos en la misma y a lo mejor tu marido está muy enfermo y tú te sientes muy sola, pero yo, por ejemplo, en mi caso tengo todo, con algunas
cosas que han pasado, como todos los humanos, pero tengo todo, me siento sano, abundante, rico. Y tengo unos días que digo, y luego, ¿qué sigue? Hoy fue de esos. ¿Qué sigue? Gano mucho dinero, tengo fama, tengo salud, tengo a mis hijos. Ahorita no me tocan mis hijos, entonces tampoco ahí quiero ir a verlos. Los extraño, pero ya me tocarán. Ahorita no tengo evento, cosa que también es rico, porque luego tengo evento y estoy hasta la puta madre. Ahorita solo estamos tú y yo. Y no nos conocíamos hace media hora, una hora. Pero que te caiga el 20 de eso. No estás sola nunca. Generaste esta llamada conmigo que de algo te ha de servir porque por eso me sigues. Pero no porque yo importe tanto, sino porque para que te des cuenta que tú fabricas tu propia realidad. No me digas que no tienes una amiga que te ama, con quien podrás hacer un trato de vida juntas. ¿Por qué no viven juntos? ¿Por qué la gente no decide vivir entre amigos con reglas? Es incómodo. Está de la verga vivir solo, está de la verga vivir acompañado. Es un pedo el matrimonio, es un pedo la soltería. Está cabrón tener 20 años, está cabrón tener 40. La puta vida es dura de pobre y de rico, coño. Es así de fácil. Entender eso es fácil. Dejen de hacerse bolas. Estás de la verga la vida, hombre. Te tocó marido, enfermo. De veras, salte 2 segundos de tu historia. Vas a ver que es una película fuerte, pero todavía no acaba. Y todo es todo de una, todo el pedo de una novela, de un libro, es el tono, la conciencia detrás del acto. Un libro como Harry Potter, si no lo pones en términos de villanos y héroes, melodrama básico, es una puta madriza a su vida. Puta madre. Cada 2 segundos tiene un capítulo, hijo de su pinche madre. La única razón por la cual no te agüitas leyendo a Harry Potter es porque mientras vas en la hoja 100, te quedan otras 900. Dices, pues no se llama Harry Potter y lo matan en la página 100. ¿Estás de acuerdo? Sería divertido, pero eso no sería un melodrama clásico. Entonces, ¿qué vida quieres? Tú eres el personaje principal de tu vida. Y le tocó esto en el capítulo, ¿qué edad tienes?
34.
Pues vamos a pensar que vives 100 sanos años. En la hoja 34, en el capítulo 34, está pasando esto. Pero el libro no ha acabado, son 100 capítulos. ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué género es? ¿Qué tono tiene? Tú eres la víctima de una novela pendeja que le tocó un marido pobrecito. ¿Esa es tu historia? O es muy cabrón, es realismo, está ruda la vida, pero no mames los contrastes que genera y cómo esta mujer en el capítulo 35 de repente saca la casta, empieza a sonreír y cambia todo. Por una llamada que tuvo con otro pelón de mierda que está en otro libro y que coincidieron sus libros. Y entonces en el capítulo 34 tuyo, en el 43 mío, en una hora de este día, conectamos para transmitirnos información y que yo también viera a través de ti la misma soledad que yo vivo, nomás que se supone que a mí me va de huevos y todo el mundo te ve en las redes y, ah, Diego ya la hizo. ¿Sabes por qué no le llaman a alguien como yo, nadie? Porque yo mismo proyecto que estoy bien. Es para cuando tengo un día malo, digo, ándele, pues no ande proyectando mentiras. Y luego digo, no, pues no son mentiras. Bueno, entonces es un día culero y ya. Porque si usted está muy mal, pide ayuda. Tengo suficiente gente que me ama y suficientes recursos. Ahorita estoy muy solo, agarro el puto avión, me voy a donde sea. Así de simple. No todos tienen esa posibilidad, pero todos tenemos a nuestro alcance una posibilidad parecida, que para alguien más pobre o más jodido o más nuevo en la vida le parece algo increíble. Entonces yo tengo hoy posibilidades que para la gente es como, wow, tú también tienes posibilidades que para alguien es wow. Y el último humano del planeta con el que todos nos consolamos, porque siempre nos consolamos así de, hay alguien peor en la vida. Bueno, el que está peor que todos y ese ya no se puede consolar con nadie porque está en el fondo y nadie está más abajo que él, que eso quién sabe cómo se vea, pero vamos a pensar que en la utopía del mejor y peor, que así no funciona el universo, hay uno bien jodido. Pues ese lo que le diría es que ya no, ese ya está en el piso, no hay más para abajo, compadre. Patalea y sales para arriba. Quédate un pedo y brinca. O sea, es que lo que hagas ya es para arriba. Entonces, como la muerte siempre está cerca de mí, es una opción, y realmente la pude ver a los ojos, la vida se convierte en algo mucho más bonito. Estás asustada y lo que estás asustada es a la soledad y a la pérdida, o sea, al desapego. Y esos son los trabajos existenciales reales que tienes que hacer. Eso es ser productiva. Ponte a entender tu soledad existencial y aceptarla, porque esa es rica, pobre, mujer, hombre, 80 o 30 años, pero esa existe. Mírala y comienza tu proceso de desapego, porque la muerte es cabrona. Los asiáticos se preparan para ella todos los días. Desapégate todos los días de tu marido, de tu casa, de la vida, de todo, todos los días. Y verás cómo el agradecimiento surge en lugar del miedo. Si de verdad te tienes que despedir de todos en la noche, empiezas a agradecer mucho y a vivir muy conmovida y en amor. Y todo esto que te cuento, pues si tú encuentras desde una creatividad y una apertura de mente una forma de vida distinta, inclúyele el ejercicio, inclúyele el agua fría, inclúyele la meditación, inclúyele la música, incluye siempre salirte de tu zona de confort, pero inclúyele todos los días una flojerita y una microvacación. Inclúyele un grupo de amigos que te levanta y que te cuida, esa es la familia, algunos tienen tu ADN, algunos no. Inclúyele tus pasiones y un orden para que si vas a facturar, factures bien y la vida se te acomode. Pero si te fijas, ya son cosas que ya tengo ahí escritas y habladas desde hace mucho. ¿Sirve?
Sí, y varias cosas de esas ya las hago. Todos los días medito, o sea, trato como cosas que antes no hacía. Trato de, pues también hacer poco ejercicio, lo que puedo. Trato de, pues, de ver por mí, que es algo
No,
que
no, eso hasta ni tú te lo creíste. Es lo que puedo y un poco y más o menos y de repente. No, no, hazlo prioridad. Tu prioridad no puede ser ni tu esposo, ni tu hija, ni nadie. Lo duro es eso, tu cuerpo. Y tu cuerpo, que es, si tú lo empiezas a mover, mueves tu química interna, va a mover tus emociones. Y si tú mueves tus emociones, van a moverse tus resultados, tus acciones son otras. No, hago lo que puedo, sí, hago ejercicio, no. Y si no te gusta el gimnasio, ayer me decía una amiga, el parque de no sé dónde, el bosque de no sé cuál, hagan un grupo, salgan con alguien todos los días, ponte mamada con otra amiga, agárrense entre tres y ahí caminan y ahí cotorrean y al final se echan un café y un desayunito mamador y son 3 horas para ti, nadie te va a joder. Tres, tres, sin hija, sin esposo, sin pedo, sin tres. Te cambia la puta vida y son las primeras del día. No puedes las primeras, pues las acomodas por ahí, pero por lo que te entiendo y lo que veo, puedes. Hazlo prioridad. Y la otra es quiten la culpa católica que no sirve para nada. Si a tu esposo le pasó esto, ni pedo, ¿qué vamos a hacer? Pásatela bien. Yo no siento culpa, te lo digo así, ¿eh? Algo vino a hacer a la vida que tenía que vivir eso, ¿qué le hacemos? Porque además es cagado. Tú lo ves todos los días y es tu esposo y tú puedes sentir culpa. Pero como yo no lo veo, yo me río todos los días, me vale madre. Mientras tú no ves, hay un chingo de gente sufriendo. Mientras tú y yo estamos hablando ahorita, 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 Acapulco no existe y hay gente con sed, hambre y muchos muertos. Pero como no los vemos todo el día, estamos bien. Y también mientras hablamos, hay una guerra en Pakistán, digo, en Israel y en Palestina. Y también en Ucrania, pero esa ya no la transmiten. Entonces ya esa se acabó para los ojos de todo el mundo, ¿verdad? Y hay una guerra en varios matrimonios y hay guerra en Michoacán. Y hay guerra en tu cabeza. Y la guerra es la no aceptación. La guerra finalmente es querer acabar con una ideología que nunca se acaba. Lo que matamos son ideologías. No se matan las ideologías. Se miran, se analizan, se cuestionan, se profundizan las ideologías. Y una vez que las revisaste toda por adelante, por atrás y por todos los lados, no tienes que creerla ni usarla. Pero entiendes que alguien la tiene y la aceptas. Y ahí decides si te alejas de esas creencias, de esas ideologías que están adentro de personas. Y entonces te alejas de esas personas o no. Pero en el fondo no nos queremos alejar de otras personas. Nos alejamos de ideologías. Yo lo vi en Venezuela. Tú votaste por Maduro y te deja de hablar tu tío, ¿no? Es como, güey, así no funciona. ¿Ven la guerra? ¿Ven la guerra interna? Se merecen esos presidentes. Inclusive en México. Nos merecemos lo que tenemos. Estamos en guerra interna. Te tienes que dejar de pelear con lo que es salir de la culpa y empezar a realmente entrarle a una vida cabrona y salir de la víctima. Tu libro es tuyo, tú lo estás escribiendo. ¿Qué quieres que pase? lágrimas, tristeza, enojo y depresión todos esos años? O sea, yo le decía a mi abuela, tú estás en cama, pero no estás pendeja, hagamos cosas. O sea, si tu marido todavía existe dentro de ese cuerpo que está medio jodido, puta, ármale desmadre y medio, invítale tres teboleras, sorpréndelo, hazlo mearse de la risa sin que entienda cómo se le aflojó el esfínter. O sea, es que hay un chingo de cosas que se pueden hacer, pero la prioridad debería ser la risa en tu casa. Genuina, la risa genuina. Te veo triste, te veo ya muy cansada, lo cual me dijiste, y no es que yo sea adivino, pero te lo percibo. Hay gente que te dice cosas y no les creo. Te lo percibo. Ya, por favor, pide ayuda, sal de la culpa, de verdad priorízate a ti misma, de verdad, no, ando intentando, porque intentan, no lo hacen. Hágalo, no lo intente, hágalo. Te pongo una pistola en la cabeza, lo vas a hacer, punto final. Yo así funciono de culo. Es que así funciono. Hombre, yo de veras fuera coach, te haría firmar una pinche hoja donde eres mi esclava, vas a ver si no te cambia la pinche vida. Ríete, culera. Cuéntame un chiste, te estaría jodiendo todo el puto día porque no te quedaría de otra. Tú ríete, mueve el culo. No, es que no tengo ganas, mueve el pinche culo, sales a moverlo. Entonces, pero yo me hablo así, yo me pongo una pistola en la sien a mí mismo. Yo digo, hágalo, idiota, si no, vámonos de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Eso fue una analogía, nadie lo haga con su cabeza ni con su pistola. Es una forma de hablar, me hablo duro, no hay salida, me secuestro a mí mismo y entonces tengo que hacer lo que me merezco. Punto. Mi ego dice, no, ahorita tenemos ganas, andamos, hoy ha sido un día boot. Me vale verga. Qué bonita esta llamada que también a mí me enderezó la energía, ¿ves? Nos enderezamos la energía mutuamente, yo porque hablo y al hablar vibro. No puedo hablar lo que te estoy diciendo sin sentirlo y entenderlo y oírlo. Váyase a reír, hombre. Y te lo digo de corazón, no me río de lo que te sucede. Te honro, estás de huevos y eres una chingona y siento mucho lo de tu marido y por él también. Me imagino a él, puta madre, qué dolor no poder mantener a tu familia y ver a tu mujer haciendo lo que haces y qué dolor, qué rudo. Pero tienen que aprender a reír y pasársela bien, por lo menos si le queda poco más, todavía, o sea, más a su favor. Entonces deja de tratar, cuelga esta pinche llamadita y hazlo, 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 apunta en una hoja, siéntate junto a él, dile, vamos a cambiar la puta vida. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Dónde vives?
En Monterrey.
Sea, a lo mejor escoges una zona más alejada, a lo mejor ahí mismo ya te va bien, pero a lo mejor nada más cambias la situación, a lo mejor no te tienes que mudar con nadie, pero haces... Martes viene mi mamá, miércoles viene no sé cuál, y jueves hacemos no sé dónde, viernes salimos a huevo con todo, muchacha, nana, enfermera, yo qué sé, si ya tienes esas posibilidades. A lo que voy es, genérate una buena vida. Y dentro de tu día es lo mismo, en estas horas es para mí. Yo hago gym o paddle o pickleball o jogging o lo que hagas con dos amigas, que de ahí hacemos a huevo desayunito brunch, porque hacemos ayuno, y de ahí ya nos vamos cada una a nuestra casa, pero además yo llego a la casa, atiendo a mi esposo, luego viene la hija, pero además en la tarde viene mi madre, me ayudan con la comida, o sea, hagan cosas, planéalo. Toda la semana, planea y pide ayuda, dile a la gente cuando se me baje la soledad y les canse venir a mi casa, me dicen, pero vamos a hacer cosas, mientras, vamos a crear. Y que te apoyen, que alguien traiga comida un día y que alguien traiga comida otro día y que te puedas sentir un poco más femenina de repente. Y creo, y ya con esto cierro, que las parejas que tienen una persona dentro de ese par que está enferma gravemente, creo que tienen que hablar, pero parece que es un tabú decir esto. De la que queda como tú, con sus cinco sentidos y su vida entera por delante. Porque, ¿qué pedo con tu sexualidad? ¿Qué pedo con tu enamoramiento? ¿Qué pedo con tu diversión? Y si yo fuera tu esposo, lo estaría hablando contigo. Por favor, ve y coge, mija, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? O sea, págale a alguien, pero no vamos. O sea, es que no entiendo cómo nadie puede hablar de estas cosas si son tabú. Están en una pareja, por eso se acaban divorciando, porque claro, en las buenas y en las malas, pero ¿quién dijo que las malas era flagelarse? Yo te cuido toda la puta vida y hasta que te vayas no vas a estar solo, pero... Y esto va a ser todavía más controversial lo que voy a decir. Yo creo que hay un punto en donde ni siquiera tendría yo que andar avisando, aunque suene horrible y controversial.
Yo me la pasaría bien tantito si voy a cuidar de alguien. Yo te cuidaría toda la puta vida, mija. Tú fueras mi esposa, estuvieras en su situación. Yo te cuido, te papá. Yo todo lo que tú quieras. Y te repito, hablaría contigo. Pero si no tienes los huevos, eres de esas personas que va de temas, no le gusta hablar de las cosas, ni te aviso. A 400 kilómetros de donde está la casa andaría yo cogiendo. Ni te aviso. Yo. Para que no digan que doy consejos. Yo es lo que haría. A la verga. No te abandonaría nunca. No haría jaladas. Trataría de hablar contigo, pero yo no estaría sacrificando mi vida en el nombre del amor. No es el sacrificio lo que sirve, es el pagar precios. Pagaría los precios. De hecho, el precio que pagaría sería tal vez no decirte esa verdad, con tal de mantenerte en paz, tranquila hasta tu muerte. Por eso es que yo no valoro la verdad y ya, como si fuera perfecto a la vida. Yo no tengo valores, tengo conciencia. Y al final del día, la verdad siempre sale como la caca. Entonces, yo no miento. Yo lo único que hago es pospongo, si acaso, verdades para que cuando todos estemos preparados. ¿Cómo hago eso? De nuevo, lo he hecho en muchos ejemplos muy tontos. Tú estás haciendo el amor con tu pareja en un cuarto y tu hijo te toca la puerta. Sales y le dices, y te dice tu hijo, ¿qué hacías? Platicando con papá, ¿ves? No, le mientes. Entonces todos mentimos. Pero no les gusta hablar de estas cosas porque todos son unos santos. Todo mundo tiene una puta doble moral. Todos mentimos, pero juzgamos a los mentirosos. Y nadie analiza, ni cuestiona, ni filosofa sobre la verdad. Yo a mis hijos no les miento. Tarde o temprano van a saber que yo cogía cuando me decían, ¿qué haces? Pero no le voy a decir a un cerebro que tiene 9 años que no va a entender. Por amor. Entonces, por amor a tu esposo, a lo mejor hay cosas que ni de esta llamada debería de saber, no lo sé. Solo tú lo sabes, pero por Dios, pasen una mejor vida todos. No se prometan pendejadas y luego se hundan toda la familia. Porque si al final de los años tú vas a estar más feliz, sin abandonar, sin poner el cuerno, de nuevo, si vas a mentir, es porque ya la verdad a lo mejor ya ni le sirve a él. No lo sé. Solo hablo de estas cosas en voz alta que con nadie vas a hablar. ¿Qué haces de tu sexualidad? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué haces de tu diversión? Mija, vaya y conozca gente. Y ahora, por otro lado, puedes no coger de aquí a que él muera. Y no pasa nada, pero entonces ten amigos. Y ve conectando con masculinos y ve conociendo. Que de nuevo, si yo fuera tu esposo, aunque me partiera el alma decirte esto, te lo estaría diciendo. Porque amar al prójimo implica procurar su libertad aunque no me incluya. Pero la gente no sabe amar porque si no me incluye no me amas, no te amo. Y la neta es que a mí puedes no incluirme y si yo decido amarte, te amo. No te estoy diciendo ponle el cuerno, no di tips, no te digo consejos, no te digo qué hacer. Nada de esta llamada fue qué hacer. Todo fue abrir mi corazón y mi mente y decirles lo que yo haría. Así que júzguenme a mí. Pero yo no juego a ser un ser moral ni perfecto. Yo intento ser lo más verdadero conmigo, por eso digo que también miento, porque intento ser verdadero. La gente que dice que no miente es una mentirosa. Todo el puto día miente. Le dices a alguien, ¿cómo estás? Perdón, estaba yo en una junta, estaban cagando, pero no dicen que estaban cagando. Todo el mundo trae el teléfono en la mano, ¿te has dado cuenta? Desde hace años traemos el teléfono en la puta mano, pero nadie contestamos al segundo. Y si algo aborrezco de la nueva generación, que se lo dije el otro día a una amiga, y además me decía, ay, siempre me dices eso, y volvió a tardarse otros 3 días en contestarme. Es que contestan un chat y luego 3 días pasan y vuelven a contestar. Y ya entendí por qué caemos ahí. Estamos cansados de no poder decir la verdad. Yo prefiero que alguien me diga, no tengo ganas de hablar contigo ahorita, güey, estoy cagando, te haces nada, tragando caca. Ay, yo no te quise contestar tu chat porque no me dio la gana. Ya, güey, ¿cuál es el puto pedo? Nadie quiere decir las netas. Eso es muy cagado. Otra vez, soy muy verdadero, muy real e intento nunca mentir. Pero sería una mentira decir que nunca miento. Entonces, las verdades tarde o temprano salen. Yo no mentiría por la conciencia que hay detrás del acto y las consecuencias y el pan de la vergüenza. Pero tampoco diría la verdad solo porque esa es buena. Yo haría, desde mi conciencia, lo que desde el amor más alto nos merecemos todos. Y a veces, solo a veces, y en muy pequeñas circunstancias, uno tiene que sonreír por fuera y hacer cosas que a lo mejor otros juzgan de inmorales, no lo sé. Solo te comparto todo eso que no sé si con alguien lo hables, pero te veo apagada, triste y fregada. Y no está chido porque además tienes una hija. Entonces, si uno ya está medio fregado, ríanse todos, pásenla mejor y espero que pueda haber algún cambio en tu vida.
Te abrí mi corazón y mi mente, espero te sirva de verdad. No me hagas caso, este video lo acabo diciendo, nada de esto es un consejo, todo está de la verga, soy un asco de humano, no me copien.
Muchas
Pues a ti,
gracias
Eli.
y sí me llevo mucho lo que platicamos. Creo que parte de lo que me quería platicar contigo es justamente por eso, porque sé que con otras personas que platico nadie va a ser tan real y tan frontal ante la situación que estoy viviendo. Entonces, pues te agradezco y valoro mucho que me hayas podido dar este tiempo y estos consejos que al final del día dices no son consejos, pero es lo que tú harías y eso es lo que a mí me hace verlo desde otra perspectiva para salir allá afuera y ver la situación fuera de la caja. Muchas gracias.
Con eso. Yo sirvo para que vean, para que desde un espejo muy nítido vean que hay millones de opciones y que no estás sola y que no estás en la víctima y que no es cierto lo que tu ego te dice, que te tiene ahí atorada y congelada. Muévase, ¿ok?